Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, presenta Sección Entrevista.
En este 20 de mayo del año 2020 vamos a conversar acerca de un documento importante para la memoria histórica del país. Se trata del dossier de la muerte o diario militar. Seguramente usted ha escuchado estos términos en varios medios de comunicación, pero es importante que sigamos profundizando y conociendo acerca de la importancia de este documento que ha contribuido con la búsqueda de justicia en nuestro país. Para conocer más detalles acerca del diario militar o dossier de la muerte, hemos establecido contacto con Alejandra Cabrera de la Coordinación Genocidio Nunca Más. Bienvenida, Alejandra, cuéntenos cómo se da el hallazgo de este documento que hoy está cumpliendo 21 años de haberse descubierto.
Mi nombre es Alejandra Cabrera, soy hija de Leopoldo Cabrera, que está registrado en este documento militar con el código Z76. Y formo parte de la coordinación de familiares y víctimas del diario militar. Este documento fue publicado, más bien, hace 21 años, por la periodista Keitoy. A ella le llega el documento y se le pide su expertise para identificar si este tipo de documento es un documento original. En estos folios aparece el registro detallado de 183 personas de diferentes edades, hay hombres, hay mujeres y de diferentes departamentos de todo el país. Y aparte aparece en otro espacio que se llama paquetes de documentos, donde también aparecen organizaciones y casas que fueron tomadas, digamos, y también se incluyen algunas personas. Ella determina la autenticidad de este documento porque tiene experiencia en la verificación de documentos y archivos militares, no solo de Guatemala, sino de todo el mundo. Y por los códigos que aparecen descritos en este documento, ella ratifica que efectivamente es un fragmento de un archivo militar. Y esta es la gran importancia de este documento, porque es un archivo ejemplar y casi único en el mundo, donde se registra la captura, la desaparición y ejecución de algunas personas de estas 183 que aparecen registradas.
Ya usted mencionaba las violaciones que se cometieron en contra de las personas que aparecen registradas en este documento. Quisiéramos que nos comentara acerca de las tareas que desempeñaban estas personas, si nos pudiera ampliar a qué se dedicaban estas personas que fueron víctimas de la represión militar.
En el paquete de documentos aparece un registro de organizaciones. Y los códigos en los cuales son registradas cada persona o cada caso corresponde a alguna agrupación revolucionaria o alguna organización social. Sin embargo, cabe resaltar que todas las personas que fueron capturadas fueron personas civiles que no estaban armadas, ni fueron capturadas, ni fueron bajas en un enfrentamiento militar contra la guerrilla. Eran ciudadanos y ciudadanas que fueron capturados en sus propias casas o en alguna reunión, en el punto de reunión con otras personas. Y según este registro, pues el ejército o la inteligencia militar lo asociaba con alguna de las organizaciones. Algunos casos son errados y algunos, la mayoría es así, pertenecían a esta agrupación, pero más que todo eran personas sindicalistas, estudiantes, que luchaban por una Guatemala más justa, porque la desigualdad, la pobreza, y la discriminación, el racismo, y las condiciones de vulnerabilidad en las que vivía y vive aún el pueblo de Guatemala fueran erradicados en su totalidad a través de sus posturas pues, ideológicas y básicamente de sus organizaciones sociales de base, ¿verdad?
Alejandra, ¿cuál fue la respuesta de parte de las familias de las víctimas al publicarse este documento? ¿Cómo fue el momento de organizarse? Porque conocemos que ya hay varios procesos de búsqueda de justicia. Si nos pudiera comentar cómo se da este ambiente.
Claro. Mira, para cada familia fue diferente, fue un impacto muy grande. Sin embargo, hay cosas que o sea, hay puntos de coincidencia y es que habían pasado décadas de la negación del Estado de que estos hechos hubieran ocurrido. Cada familia que había buscado, demandado la aparición de su familiar, se le negaba en sí misma la existencia, porque eso es lo que busca la desaparición de una persona por política de Estado, que fue lo que en este caso sucedió. Y se busca la negación de la existencia misma de esta persona que el Estado identificó en su momento como enemigo del Estado. Entonces, fue una luz de información cuando aparece este archivo de inteligencia militar que da cuenta de que efectivamente lo que decían las familias era verídico. Que a las personas las había sustraído las fuerzas del orden público, sobre todo el ejército había secuestrado, en algunos casos en presencia de sus propias familias, a las personas que ahí se encontraban registradas. También hubo demanda pues hay 45 mil desaparecidos y desaparecidas en Guatemala, entonces muchas personas buscaron a su familiar. Y pues no es el fragmento de este documento. Cabe resaltar que el documento registra hechos de 1983 a 1985 solamente. Entonces, pues mucha gente no aparece en este registro, pero digamos es como un ejemplo del sistemático seguimiento que se le daba a las personas, tenían ubicadas las direcciones de su domicilio particular, a qué se dedicaban, dónde trabajaban, y digamos que las desapariciones no eran una cuestión casual o una cuestión que se daba en ese momento, sino que eran hechos que se calendarizaban o que se programaban o que se planificaban. Y eso es la gravedad de los hechos de lesa humanidad que demuestra este documento.
Estamos conversando con Alejandra Cabrera de la Coordinación Genocidio Nunca Más acerca de la publicación del Diario Militar o Dossier de la Muerte. Alejandra, si nos pudiera contar, a partir del hallazgo de estas 183 víctimas, ¿cuántas familias han iniciado un proceso de búsqueda de justicia y cuántos procesos han encontrado sentencia?
Claro, te puedo contar que, bueno, han habido dos momentos, digamos que se han concretado, aunque la lucha, como te decía, ha sido de décadas y de diversas familias, ¿verdad? Un primer grupo se unió para solicitar a través de la Corte Interamericana una sentencia, la cual se ratificó, la Corte la ofreció hace 8 años, si no estoy mal. Y eso es un grupo de familias que dieron su testimonio, incluso todavía había madres con vida, padres con vida, porque pues el tiempo ha impedido que alcancen justicia padres y madres que buscaban a sus hijos e hijas. Y hay otro momento en el que algunas de estas familias, sumado a otras familias, presentan un caso nacional que tampoco se ha logrado, ¿verdad? Es un caso que por el momento está en reserva y se espera que algún día pues pueda haber justicia como lo mandatan los acuerdos de los convenios internacionales de derechos humanos, que estos crímenes deben ser juzgados y condenados en los propios países en donde se cometieron los graves crímenes y sobre todo que el Estado reconozca también la resolución emitida por la Corte Interamericana y que reconozca los hechos tan lamentables, tan graves y deleznables que se cometían.
¿Cuál ha sido el papel del Estado de Guatemala y del Ejército al darse a conocer este documento? ¿Cuál fue la reacción? ¿Se han manifestado al respecto?
Pues sí, en un principio fue la negativa, ¿verdad? Primero se dijo que incluso un día antes se había ratificado que no existían archivos de militares que dieran cuenta de los hechos atroces que se cometieron en contra de la población civil. Y bueno, un día después se publica este documento que evidencia todo lo contrario. Como te digo, ha sido negación. Sin embargo, también hay un hecho histórico y un elemento muy importante que deja sin lugar a dudas que estos hechos fueron cometidos por el Ejército. Y es que aparecen 6 osamentas en el destacamento de San Juan Comalapa, en el destacamento militar, donde, como tú sabes, se han hecho diferentes exhumaciones a través de la gestión de organizaciones de derechos humanos que acompañan a las víctimas y han exigido y saben y tienen testimonios de que sus familiares estaban ahí. Dentro de estas excavaciones que se hicieron en conjunto con estas organizaciones, en el destacamento militar de Comalapa apareció en una fosa, aparecieron 6 osamentas que no coincidían con la vestimenta de la región. Entonces, se pensó que podían ser casos urbanos, pero no se había identificado. Gracias al banco de datos genéticos que tiene la FAPG, se identificaron las primeras osamentas y de ahí se supuso que las siguientes 4 osamentas que se encontraban en esa fosa debían pertenecer también al caso del diario militar, y efectivamente se corroboró gracias a las donaciones de ADN de las familias que se han hecho a través de todos estos años. Se logró confirmar que estas 6 personas están dentro de los archivos dentro de los registros del diario militar. Entonces, este es un hecho que a todas luces, niegue quien lo niegue, pues nos da ese doloroso... esa dolorosa realidad de que fue el Ejército quien se los llevó, y además también da cuenta del engranaje que tenían y de todo el aparato implementado para que estas fuerzas se ocuparan de la represión y de la erradicación de la población civil que estaba como identificada como enemigo público, porque además estas osamentas que fueron encontradas pertenecen a personas que incluso según estos mismos registros fueron detenidas desaparecidas en la capital y aparecen en el destacamento militar de Comalapa, en Chimaltenango, lo cual quiere decir que había una integración y una articulación a nivel nacional de las fuerzas del Ejército para cometer estos crímenes.
A 21 años de la publicación de este documento importante para la memoria histórica del país, Alejandra, ¿cuál es el sentir de las familias de las víctimas y cuáles son las demandas al Estado de Guatemala?
Mira, el sentir, bueno, son sentimientos encontrados porque la búsqueda de verdad y ante todo de justicia, pero sobre todo ese hecho de poder encontrar a tu ser querido y darle la digna sepultura que se merece como ser humano, nos ha sido negada por décadas. Y el primer sentimiento de haber encontrado este documento es tener un poco de información de qué fue lo que pasó. Todos tenemos derecho a la verdad, tenemos derecho a saber qué fue lo que ocurrió, quién se los llevó, qué pasó, en dónde están, ¿verdad? Entonces, al menos el saber, en muchos casos tiene la identificación, digamos, hay un código que es 300, otro se fue con Pancho, que se ha identificado que significa el día de ejecución de nuestros familiares. en algunos casos no dice nada, o que fue trasladado a tal, digamos, a Cobán, o a Chimaltenango, o a Huehuetenango. Entonces, es un rayito de luz de toda esa información que llevamos años preguntándonos qué fue lo que pasó, a dónde se los llevaron y dónde podrán estar. Ese es el primer sentimiento. Pero también hay otros sentimientos. Está el de que nos sentimos identificados en un grupo, o sea, sabemos que no estamos solos, que no fue algo que solo nos pasó a nuestra familia, sino que fuimos parte de una política de terrorismo de Estado. Fuimos víctimas de un gran conjunto, ¿verdad? Aquí somos 183, pero 183 de 45.000 desaparecidos, de 250.000 asesinados. Entonces, sabemos que no estamos solos, sino que hay más personas con este mismo sentir de ausencia de una persona a la que seguimos buscando, a la que seguimos añorando, y que fue detenida desaparecida sin derecho a ningún juicio, sin derecho a que las familias supieran dónde estaban. Y ese es un segundo sentimiento, y por supuesto también hay un sentimiento de impotencia, de indignación, de profunda indignación por estos hechos tan atroces que cometieron. Y por supuesto, todo esto junto y con las familias está el de la demanda de verdad, de memoria y de justicia.
¿Qué acciones se van a realizar en el marco de la conmemoración de la publicación de este documento, Alejandra?
Mira, ya de unos años atrás hemos realizado diferentes acciones en conmemoración de cada aniversario. El año pasado tuvimos la presencia de la periodista Kate Doyle. Este año, por las circunstancias, pues no pudimos ofrecer una conferencia de prensa como lo teníamos planificado. Tuvimos una reunión con algunas familias para intercambiar y ofrecernos ese abrazo fraterno de que seguimos en pie, seguimos en búsqueda. Y realizamos toda una serie de videos con la participación de familiares de personas desaparecidas que se encuentran registradas en este documento, y uno como genérico o institucional, digamos, de que es el Diario Militar, y esperamos que más personas se sumen a compartirlas en redes sociales. Y habla acerca de quién era nuestro familiar, muy brevemente, que aparece en este documento, y que en esta particular situación en la que nos encontramos a nivel mundial, producida por la pandemia por COVID, pues estamos usando mascarillas, nos cubrimos la boca, pero no nos callamos, porque ese ha sido otro de los sentidos de haber encontrado otro producto, otro regalo de haber tenido esta información, es el habernos conocido como familias y habernos reencontrado y reconocido. Entonces, de alzar la voz, de decir que estamos aquí, que seguimos buscando, y siempre apelar, exigir y demandar la justicia, ¿verdad?, por parte del Estado y del gobierno de Guatemala, que se agilice una investigación, que se dé un juicio, que se condene a quienes resulten responsables, pero también apelar a aquellas personas que puedan tener información, ¿verdad?, tanto dentro del ejército como otras personas que pudieron haber sabido o visto algo, pues apelamos siempre a que no carguen con esa culpa que no es de ellos, ¿verdad?, porque no fueron las personas responsables, y que por la represión en la que vivió el país, muchas personas guardan ese sentimiento de haber visto algo, y no dejamos de apelar a que nos compartan esa información, porque llevamos décadas y realmente nuestros padres, muchos han fallecido en la búsqueda de poder enterrar a sus hijos o a sus esposos o esposas, y quisiéramos como seres humanos poder cerrar este ciclo de luto que vamos a cumplir ya 4 décadas de continuar en esta búsqueda, con esta ausencia dolorosa, profunda, la indignación de la falta de acceso a la justicia por estos hechos.
Escuchamos a Alejandra Cabrera de la Coordinación Genocidio Nunca Más, con quien conversamos acerca de los 21 años de la publicación del diario militar o dossier de la muerte. Nos solidarizamos con las familias víctimas de esta atroz acción que realizó el Estado de Guatemala y el Ejército en el conflicto armado interno. Les abrazamos desde la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER y les invitamos a seguir en esta lucha, y abierto los espacios también a disposición de ustedes para poder hablar del tema y seguir impulsando estas acciones de búsqueda de la verdad y búsqueda de la justicia. Alejandra, finalmente, un mensaje para la audiencia que escucha a través de las diversas radios que conforman FEGER.
Muchas gracias por tus palabras. Ante todo, te agradecemos. Sabemos que hay muchas organizaciones y muchos medios, muchos periodistas que nos acompañan y nos han acompañado a lo largo de esta larga lucha. El mensaje que puedo darles es que lo que buscamos es, en primer lugar, a nuestros familiares. Queremos enterrarlos, merecemos enterrarlos. Para continuar, buscamos justicia. A veces se habla de que buscamos polarizar, que buscamos venganza, pero eso no es así. Nosotros buscamos un juicio justo, un juicio basado en el derecho, en las leyes, en la Constitución, en el derecho internacional y los derechos humanos. Y creemos que estos crímenes atroces, porque la gravedad de esto es que incluso los impuestos de los guatemaltecos fueron utilizados para que estas fuerzas actuaran en contra de la propia población. Esto no fueron hechos de una persona contra otra, no, fue toda una política de Estado, todo un entramado de Estado en contra de su población civil. Y por eso es que buscamos esta justicia, la buscamos de manera colectiva. Necesitamos que eso se dé. Porque un pueblo que no conoce su verdad es un pueblo que está vulnerable a que estos hechos puedan repetirse. Eso ya se ha dicho en varias ocasiones y es así. No es negando la verdad de los hechos que ocurrieron en un país, en una nación, en una sociedad, que la sociedad avanza. Necesitamos, claro, la gente habla de perdón, pero ¿a quién vamos a perdonar? ¿A quién vamos a perdonar si nadie asume la responsabilidad de estos hechos? ¿Queremos perdonar? Claro que sí. Pero ¿a quién vamos a dirigir ese regalo del perdón? Necesitamos saber quiénes fueron, necesitamos recuperar a nuestros familiares y poder sepultarlos. Y necesitamos que la sociedad completa, que todo el país y todas las generaciones conozcan la verdad de los hechos, para estar alertas, para que la represión nunca vuelva a llegar a estos excesos. En tan pocos países a nivel del mundo, las cifras de personas asesinadas y desaparecidas son tan altas como en Guatemala. Y a la fecha, personas defensoras de derechos humanos siguen siendo reprimidas y asesinadas. No en ese mismo nivel de cientos, de miles, pero esos hechos siguen ocurriendo y no podemos dar la vuelta, no podemos darle la espalda a esa realidad que no se debe dar. Si una persona comete un delito, eso lo va a determinar un juez en un juicio a través de un proceso sobre la base del derecho. Pero ejecutar extrajudicialmente a una persona, condenarla extrajudicialmente, eso va en contra de todas las normas y acuerdos ratificados por el Estado de Guatemala. Es importante que las nuevas generaciones conozcan la historia.
Muchísimas gracias a Alejandra Cabrera de la Coordinación Genocidio Nunca Más. Es importante no callar y que este encierro no nos haga olvidar los otros temas, estos que son importantes para la recuperación de la memoria histórica y comprender el por qué estamos padeciendo varios problemas que son estructurales, que son históricos, que han golpeado por años a las familias guatemaltecas. Agradecerle nuevamente a Alejandra Alejandra Cabrera y el reconocimiento a las familias que continúan en esta búsqueda de verdad y en esta búsqueda por garantizar el derecho a conocer la verdad y el derecho a enterrar de una forma digna a sus familiares y ese derecho también de buscar justicia y responsabilizar a las personas que cometieron estos delitos de lesa humanidad. Gracias, Alejandra. Nuestro reconocimiento nuevamente desde Fejer, nuestra solidaridad y un abrazo desde cada una de las emisoras que conforman esta casa de radio. Vamos a una pausa y ya volvemos con más en Fejer Mayacat, la noticia sin fronteras.